XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este 12 de septiembre de 2024. Hoy jueves de abogados. Saludo a mi amigo y compañero, el licenciado Eduardo Tapia Zuckerman, que ya ha estado por las vicisitudes judiciales que estamos viviendo y que nos está sacudiendo más que un sismo todo lo que ni siquiera, ya lo hemos dicho en estos días, y perdón que lo repita, pero ni siquiera tenemos sospecha de lo que viene, porque yo creo que los mismos que están pues en esta alquimia de encontrar fórmulas para que la reforma judicial se lleve a cabo tal como la están visualizando, porque yo estoy seguro, y usted seguramente que me escucha también lo estará, que los que han votado por ella, o la mayoría, más del 80%, ni siquiera la han leído a conciencia, y los mismos que están, como le digo, realizando toda la infraestructura, toda lo que es los andamios para poderla llevar a cabo en menos de 2 años, yo creo que se van a encontrar con que van a necesitar a un ingeniero de la NASA o algún físico nuclear de la altura de Einstein para encontrar una fórmula congruente, lógica, para llevar a cabo esta elección de jueces, magistrados y ministros. Yo la veo, la verdad, no es que sea pesimista, pero está imposible, la verdad. Saludo, Eduardo Tapia Zuckerman. ¿Cómo estás, licenciado?
¿Cómo estamos, Armando? Pues aquí consternado con todo este tema que mencionas, de esta reforma al vapor que se dio con la planadora legislativa, con integrantes del Congreso levantamanos, levantadedos, sin realmente tener un criterio propio, simplemente se alinearon con deseos políticos. Inclusive el Senado, que es la mayor tribuna pública en este país, se convirtió simplemente en una aduana de trámite, lamentablemente.
No, oficialidad de partes, ¿no?
Con el tema del Ejecutivo, ya tenían esta encomienda, y bueno, pues vemos también aquí que en la parte política, como personas brincan de bando, piden licencias por horas para que una discusión sea con otros senadores.
No. De verdad que, perdón que te interrumpa, pero fue de verdad penoso, triste, escandaloso, por decirlo menos, de cómo se han manejado con mentiras a toda la nación, ¿no? De decir que estaba un senador en Campeche, lo estaban buscando, que no está, y estaba en la Ciudad de México, y que obviamente el de que estaba como propietario, el Yunes, tenía fuero, no lo podían detener, pero qué tal su papá, qué tal su hermano, y qué tal la mamá, o no sé, toda la familia Yunes tiene órdenes de aprehensión. Pues también tienes que entender que si los tienen, ahora sí, como el árbitro que dice, no le ponen una pistola en la cabeza, o marcas penalti, o aquí te acabas. Yo creo que son muchas cosas, ¿no? Decir traidor es muy fácil decirlo, pero no sé. Triste, por decir una palabra leve, del cochinero de la política cuando se trata de esta reforma judicial. Cómo la han manejado, es de vergüenza, la verdad, a base de castigos, de amenazas, hasta de ofertas. Hoy mismo lo decía Susana Zatarain en el programa de sus compañeros de la mañana, que hasta Lucía Trasviña le ofreció que le iba a ayudar si pasaba de bando. Obviamente hemos buscado a la senadora Trasviña, la que usa un lenguaje muy florido, y también a Homero Davis, que es el nuevo y flamante senador de Baja California Sur, y no, y nos había contestado que sí, que iba a hablar, pero no habla porque pues, también este programa hemos buscado, en este programa hemos buscado que también la otra parte nos diga cuáles son los argumentos por los cuales votaron a favor. Eduardo, perdón la interrupción, pero tenía que hacerla.
Bueno, como mencionas, aquí la situación no es tanto argumentos, aquí la situación es una disciplina política férrea que yo no acabo de entender, simplemente porque ya es un gobierno que no se acaba de ir y que ya está marcando mucha pauta al siguiente, está realmente complicando el escenario, tanto la parte política que por lo pronto y en papel se antojaría más fácil la transición más tersa, porque estamos hablando de personas del mismo partido, con la misma ideología, y que de alguna manera la presidenta electa simplemente se ha limitado a decir sí, señor presidente, en funciones. Y creo que ahí la función ya de una presidenta electa también es marcar el discurso con cierta luz propia. Ya no digamos que sea incandescente o que sea pues con muchos reflectores, pero por lo menos que simplemente se limite a decir sí, lo que dijo el presidente, vamos a seguir el segundo piso a la 4T, cuando no vemos una voz crítica, y no estamos esperando que sea crítica de lo que haga el presidente saliente, pero por lo menos que haga no solamente suya las propuestas de un ejecutivo que desde un lugar de encono, de pues cierto rencor, cierto odio, el 5 de febrero de este año presenta unas reformas que, como mencionas tú, en la parte de la implementación me parece que sí se va a empantanar, y además hay elementos para una acción de inconstitucionalidad que luego podemos ir platicando. Hay un voto particular que está circulando por el entonces ministro, ahora ministro en retiro, José Ramón Cosío, en donde se está marcando la pauta para que haya una acción de inconstitucionalidad por todo el desaseo del proceso legislativo que hubo, y me parece que son situaciones que todavía no están dadas todas la parte legal, la parte de implementación, y esa es la esperanza, Armando, realmente la esperanza, vista como un abogado que le ha tocado forjarse al amparo de una reforma que hace 30 años empezó con la carrera judicial como tal. Se mencionaba ya en este programa por parte de magistrados actuales en funciones de circuito, diciendo, si no eras amigo de un ministro de la Corte, si no estabas como secretario de Estudio y Cuenta, olvídate de ser juez de distrito y empezar tu carrera. Era realmente lo que estaba ocurriendo hasta antes de la reforma del 94, cuya implementación empezó en 95 con los 11 ministros. Y ahora, bueno, vemos ya estas legislaturas que también ya aprobaron, esto era algo de, reitero, de trámite, en la publicación misma ya se va a dar la pauta para empezar con el periodo que permite la acción de inconstitucionalidad, que también hay que ver la parte política de todo esto, Armando, porque no lo están quizá dimensionando. Esta arrogancia de la mayoría, porque hay que decirlo como es, me parece que esto de sí se pudo, bueno, a ver, señores, primero se les regala una sobrerepresentación en el INE que no la debieron haber tenido, el Tribunal Electoral lo confirma, el Tribunal Electoral con integrantes que no son el total del que le correspondía desde hace ya mucho tiempo, cómo este gobierno en la parte política fue amarrando. Entonces, en esa parte, pues sí, fue muy hábil, hay que reconocer la habilidad, pero no es todo, la astucia no lo es todo. Me parece que aquí la propuesta inteligente es, vamos a poner una pausa en esto para que se enriquezca, que es lo que estaba comentando la ministra Norma Piña, pero bueno, vemos que aquí se impuso una voluntad política arrolladora, y también la oposición misma, cuando está en esta situación, pues dicen, bueno, vamos a ir viendo esto, pero también hay que decirlo, la oposición fue muy flaca desde las campañas mismas.
Eso, hay que decirlo, o sea,
y obviamente
los culpables de todo esto es la oposición débil y además confusa y sin fuerza. Y además ya está ahorita hasta tumbando el INE la reelección de Alito Moreno, que también es otro tema menos importante, por supuesto, porque se trata de un partidito pequeño que ha dejado una huella bastante deplorable. Pero bueno, hay mucho que hablar sobre este tema y mucho tendremos que hablar en los siguientes programas, pero vámonos ahorita a lo que nos importa aquí en Los Cabos, debido a la cercanía de la de la depresión 9E, que se va a, pues, a convertir en una tormenta tropical y que llegará, según los las estimaciones del Sistema Meteorológico Nacional, impactará, bueno, estará llegando a Los Cabos como tormenta con mucha agua a partir de mañana, según nos dicen, a las 6 de la tarde, pero a lo mejor vamos a platicar con el subdirector de Protección Civil, Iván Loya, quien ya está en la línea. Yo estuve presente en la reunión a las 12 del día en la Casa de la Cultura, presidida por el presidente Óscar Lex, la directora de Protección Civil, Leticia Rivera, y también representantes de las Fuerzas Armadas, como también la Guardia Nacional, que ya es Fuerza Armada, ya ves que está ahora también en Sedena, y también en la Secretaría de Marina, que cuenta, por cierto, con 300 elementos. Adelante, Iván, cuéntanos cuál es el resumen de la aproximación de esta depresión que se va a convertir en tormenta tropical. ¿En qué momento? Buenas tardes y gracias por tomar la llamada.
Buenas tardes, Armando, muchas gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio. Efectivamente, estamos dando seguimiento por parte de la Dirección Municipal de Protección Civil a la depresión tropical 9E, la cual se pronostica que para el estado de Baja California Sur, sobre todo la parte sur del estado, lo que es el municipio de Los Cabos y La Paz, pues nos va a dejar lluvias de fuertes a puntuales. Efectivamente, estamos llevando el seguimiento del último boletín, que es el del mediodía el día de hoy. El otro sale en unos 10 minutos más aproximadamente. Sin embargo, sí esperamos que hasta la información que tenemos en este boletín, efectivamente, como lo comentabas, que el día de mañana a las 6 de la tarde estaremos en el centro de una tormenta tropical, ¿no? Que se espera que por su recorrido por el Pacífico se intensifique a tormenta, de acuerdo al boletín que tenemos. Sin embargo, Armando, esperamos para la madrugada del día de mañana, después de la medianoche del día de hoy, la presencia de las primeras lluvias para el municipio de Los Cabos.
Hasta a las 6 de la mañana, según eso, estaría a 4 kilómetros. Y si ya tendríamos lluvias copiosas a esa hora en todo lo que es la madrugada y la mañana.
Así es, desde las primeras horas del día de mañana y después de la medianoche del día de hoy, estaremos sintiendo las primeras precipitaciones que se tienen.
¿Y a qué hora se tiene calculado que toque tierra esta tormenta tropical? Ya como tormenta, ¿no? De hecho, ya es una tormenta tropical, ¿no? Todavía no. Más adelante, sí.
Así es. Ahorita, a lo mejor, el boletín que sale ahorita en unos minutos, como te comento, ya estaría a lo mejor como depresión, por lo tanto, como tormenta. Por lo tanto, es una depresión tropical hasta este momento y se espera que esté atravesando tierra, como te comento, de acuerdo a su último boletín, el día de mañana a las 6 de la tarde.
¿Cuáles son las recomendaciones? Sabemos, por lo que dijo el representante de la Secretaría de Marina, el almirante, no tengo aquí ahorita su nombre, pero dijo que tenían ya dispuestos a 300 elementos para estar pendientes de cualquiera asistencia que se necesite. Igual Guardia Nacional, 23 elementos, 5 o 6 patrullas que estarán también a lo largo de la carretera transpeninsular, haciendo guardias, esperando no se presente ningún accidente, pero pues la recomendación va a ser pues guardarse, ¿no?
Así es, Armando, la recomendación a toda la población en general es guardarse, ahorita aprovechar el resto de la tarde con tiempo para hacer las compras necesarias, recordemos que es una tormenta tropical, no se confíen, a veces es muy peligroso también por las corridas de agua que representan en momentos que menos esperan, ¿no? A veces tenemos una lluvia constante de 2-3 horas o de 20 minutos, pero que nos generan un caos vial y social. Es por eso que dentro de los acuerdos del Consejo Estatal de Protección Civil que se llevó a cabo a las 10 de la mañana, se determinó la suspensión de clases en todos los niveles de gobierno con el fin de evitar esa movilidad en la sociedad como parte de las recomendaciones que se hacen. Asimismo, pues contar con su mochila de emergencia en cada uno de los hogares para para guardar las documentaciones, medicamentos y documentos que sean importantes para
él. ¿Se han dispuesto de refugios y a partir de a qué horas?
Así es. Se tiene contemplado el día de mañana la apertura de los refugios. La hora se va a determinar después de la sesión del Consejo del Estado de las 6:00 p.m. Ahí se va a tomar el acuerdo de la hora. Pero ya se tiene contemplado que el día de mañana ya estén aperturados los refugios del Plan A.
¿Y cuántos son en San José, en San Lucas y en la zona rural?
Ok. En todo el municipio tenemos 21 de Plan A. En San Lucas son 7, en San José del Cabo tenemos 7 y 7 en las delegaciones de la zona norte.
A ver, Eduardo, te quiero hacer una... Pero perdón, estos no están no se abrirán todos, ¿no? Sino que dependiendo...
Normalmente estamos listos para la apertura de todos, pero siempre okay. Nos vamos abriendo conforme a la cercanía de las zonas de riesgo.
Ajá. Hay que estar pendiente en Cabo Mil, ¿no? Para que pues la gente se entere. Eduardo Tape, te quiero hacer una pregunta. Adelante.
Sí, muchas gracias por el informe. La pregunta viene en el sentido de que mencionó usted una mochila de emergencia. ¿Cuáles son los elementos para que nuestros radioescuchas puedan, y los que nos están siguiendo por Facebook Live, estos, vamos a decir, iba a decir ingredientes, pero bueno, los elementos que necesita esta mochila para tenerlo en cuenta, ¿no? Obviamente me imagino que hay agua, pilas, velas, pero usted díganos.
Gracias. Las mochilas de emergencia normalmente deben de contar con lámparas, con documentación oficial, medicamento en caso de requerirlos en las familias, con un botiquín sencillo, y en casa debemos de contar pues con los alimentos no perecederos, por la cuestión de que siempre normalmente en este tipo de eventos pues hay corte en suministro de energía eléctrica, en la mayoría de los casos, no digo que este vaya a ser el caso, pero en la mayoría de los casos así es como sucede.
Sí, sobre todo hay gente que no ha tenido esta experiencia aquí, son gente que ha llegado en los últimos meses y que no tiene mucho mucha experiencia en cuanto a que tenerlo, y sobre todo en lugares de zonas de riesgo y alto riesgo. ¿Tienes el dato de cuál es el registro hasta ahora de cuántas personas viven en zonas de riesgo y alto riesgo?
No, ese dato no lo tengo ahorita en la mano.
El último que se había dado era como de 20,000 personas, ¿eh? Nada pequeño el número, ¿eh? Pero bueno, son los que más preocupan definitivamente, ¿no?
Así es, ya por ahí comentaba la Secretaría Marina que se empezaron con los trabajos de perifoneo de información. Igual nos vamos a sumar a los trabajos de las fuerzas federales para la implementación de información de dónde se encuentran los refugios y la cercanía de los puntos de encuentro donde se van a colocar los camiones y vehículos que van a poder trasladar las personas que viven en asentamientos de alto riesgo.
¿Los puertos estarán ya cerrados a partir de esta tarde o qué información tienes de los puertos de Cabo San Lucas y de Puerto Los Cabos?
Así es, Capitanía de Puerto en el Consejo anunció que a partir de hoy, creo a las 6:00 p.m, se cierra la navegación a todas las embarcaciones. A las 9:00 p.m, corrijo, Armando.
A partir de las 9:00 p.m se cierran los puertos a todo tipo de embarcaciones, ¿no?
Uh-huh. Así lo anunciaron por parte de Capitanía de Puerto Cabo, San Lucas y San José del Cabo.
Bueno, pues ahí está el aviso oficial. No hay clases y pues a tratar de mantenerse en casa. Si no es necesario salir, mejor quédese en casa. Y todavía tiene este para... Digo, no creo que sea necesario ir a ni a las gasolineras ni compras de pánico. Hay que tomar las cosas con la debida calma, querido Iván.
Así es, Armando, tomarla con calma y con tiempo para evitar esa aglomeración y el riesgo en la mayor parte posible.
Muy bien, gracias Iván Loya, el subdirector de Protección Civil aquí en Los Cabos, Baja California Sur. Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Vamos.
Gracias.
Volvemos con más. No se vaya.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Este 15 de septiembre, grita con nosotros el orgullo de ser mexicanos. Ven a la explanada de gobierno y disfruta de la presentación estelar de Lila Downs.
Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo. Te esperamos para vivir esta noche de alegría y momentos inolvidables. ¡Viva la independencia! ¡Viva México! Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Peugeot Partner Rapid, eficiencia hecha van, con una capacidad de carga de hasta 650 kilos y pared divisoria para mayor seguridad. Estrénala desde 289,900 pesos en tu distribuidor más cercano. CAT promedio de 27.5% sin IVA. Vigencia al 30 de septiembre de 2024. Descúbrela en peugeot.com.mx.
Partido Humanista es el que todos queremos.
Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada.
¡Corte!
Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, eso no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues.
Gobierno de México.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Y bueno, pues ya tiene usted los elementos para tomar sus debidas providencias y precauciones a la llegada de ojalá este sea el más fuerte y nos traiga agua y que no sea, pues sobre todo, pues riesgoso para las personas que viven cerca de los arroyos o a veces en los mismos arroyos, ¿no? Que son los peligrosos. Hay más de 6-7 arroyos importantes entre Sauce del Cabo y Cabo San Lucas, incluso más allá, que son los que preocupan. Bueno, vamos a otro tema. Fíjese que hoy tuvimos en un evento una preinauguración de, ¿te acuerdas? El hotel este, bueno, el que iba a ser el de Place at Cabo, esta edificación.
En la Marina.
En la Marina, en el mero corazón de Cabo San Lucas, ahí en la esquina, en el mero corazón de Cabo San Lucas. Bueno, pues resulta que ya se preinauguró pues un área muy importante que estaba totalmente abandonada, estaba sin luz, deteriorada, con basura, la gente le daba hasta miedo pasar por ahí, se había convertido en un refugio de malvivientes y hasta de venta de drogas, y en fin, muy triste ver que en el centro de Cabo San Lucas se presentaba esta situación. Sin embargo, con gestiones de Cuestro, con el sindicato de la CROP, que había un problema de muchos años, no sé cuántos, ya más de 20, increíble, se pudo arreglar, y gracias a las gestiones que hiciera el diputado, ex diputado ahora,
Isaías González.
Isaías González Cuevas, pues se logró que ya se rescatara esta zona y en 2 años ahí se construirá un hotel de varias habitaciones. Mejor vamos a escuchar al arquitecto Ramón Armenta, quien es el que pues presentó hoy este proyecto, que está interesante porque es un área con arbolada agradable, donde va a haber restaurantes pequeños, tiendas, y mejor que nos diga él que
sí, con muy buen punto de ubicación,
muy buen punto. Adelante
con la y hace entrevista. 3 años me invitaron si podía apoyar al grupo en este proyecto, que es arranca con un convenio con Fonatur para restablecer todo el polígono, el perímetro de las calles, que son la 4, 5, 6 de Alandador Barracuda, junto con la Plaza Pública. Paralelo a eso, fuimos encontrando lugares que pudimos empezar a rescatar: el estacionamiento, esta área verde, todo lo que es el frente del Andador Barracuda con locales comerciales. Ensanchamos el Andador Barracuda, traemos la amenidad de un trolley, pusimos un barandal, cambiamos todo el tema de los pisos. Entonces, yo encantado, la aportación me hicieron la invitación de participar, y como arquitecto lo agradezco porque finalmente los conceptos de uno se ven plasmados, ¿no? Hoy en día. Y finalmente, pues, el objetivo del proyecto era rescatarlo. ¿Y por qué no darle plusvalía a todo el perímetro, ¿no? A lo que tenemos. No nada más somos nosotros. O sea, el perímetro y los vecinos están contentos y están satisfechos con el esfuerzo que se ha hecho, ¿no? La segunda etapa, tenemos un frente al andador Barracuda de locales comerciales. Pegado a la plaza pública va a haber una experiencia inmersiva. Es un museo, una nave con esa experiencia inmersiva. Ahí mismo llega la embarcación que viene de Puerto Los Cabos, ahí va a poder desembarcar y vas a tener un punto de encuentro. Del otro lado paralelo, ahí donde tuvimos el evento, vamos a hacer un mercado. Ya tenemos todo el diseño del mercado, todas las fachadas y toda la arquitectura. Y como última etapa, pues es el rescate ya total del hotel, ¿no? Nosotros vamos a abrir esta primera etapa en noviembre. Queremos aprovechar la temporada alta. Y yo creo que dentro de unos 6-7 meses vamos a tener listo el área del mercado, los locales comerciales y el museo con la experiencia inmersiva. Una vez terminando esa etapa, pasaremos a la segunda y tercera etapa, que sería ya empezar a hacer el hotel. Sobre todo, lo que queremos hacer primero con el hotel es cambiarle todas las fachadas. No tenemos quién va a operar todavía, pero estamos hablando de 260 habitaciones aproximadamente. Si todo sale bien, los recursos, las licencias, permisos, todo sale, de 2-3 años podemos tener listo esa etapa.
Bueno, los amigos que nos siguen también por Facebook Live pudieron ver y van a seguir viendo algunas imágenes de cómo está quedando esta zona de Cabo San Lucas, y que por cierto ya tienen contratados varias tiendas. Todavía queda alguna que otra oportunidad, incluso va a haber galerías, y según teníamos entendido van a apostar por operar el hotel, varias cadenas que ya quieren entrar a la licitación, a ver quién se queda con ellas. Pero sí, sin duda, Eduardo, este es un punto de gran importancia, porque es la imagen de Cabo San Lucas, que así que digas muy, muy bonita en general, no lo es, ¿no? Y esto podría darle un cambio que tanto lo necesita. Vamos a escuchar a Idalia Salmón, quien se encarga de la parte comercialización.
El proyecto como tal, ahorita en esta primera etapa, está arrancando con 16 tiendas de retail, y entre esas tiendas tenemos marcas muy sofisticadas y extraordinarias a lo que es, bueno, a lo que conocemos aquí en Los Cabos. Viene Amorino, es una franquicia de gelatería a nivel mundial. Viene Pelagi con su tienda. Estamos pretendiendo lograr cerrar con Clase Azul un tequila experience. Traemos cosas diferentes, aparte de las 4 galerías que estamos arrancando, y que también viene De Cosa, que es una galería en Ciudad de México ubicada, que trae piezas piezas de arte de artistas consagrados. Vamos a tener cosas muy, muy extraordinarias. Y bueno, aquí en la zona donde estamos ahorita viviendo la experiencia en el área verde, pues básicamente esta zona va a ser de puros alimentos y bebidas, pero al aire libre. Vamos a tener cóctel bar, tenemos algo de taco y mezcal, tenemos mariscos, boba tea, tenemos algunos spots de retail para artesanos. Y bueno, va a ser toda una maravilla. Nuestra meta es lograr estar aperturando esto al público para la primera semana de diciembre. Bueno, las galerías son 4. 3 son para renta y una en especial va operada por nosotros y va enfocada a explotar el arte local. Y aparte, justo al frente, estamos queriendo montar una zona de pérgolas para artesanos y artistas. Lograr un poco la exposición que se vive en San José del Cabo, donde está el Art Walk y todo este ambiente que se genera ahí muy padre. Pues queremos traernoslo en chiquito acá de Place.
Tiene usted, si lo pudo ver, si no, véalo después, ahí va a quedarse en cabovisión.tv. Estuvo el profesor Oscar Lex, estuvo también Eduardo Sánchez Navarro en la inauguración, Enrique Turcot, quien dio también la explicación, y Dania Salmón, que es la que está en la organización de la comercialización. Y creo que es importantísimo que esta zona de verdad tenga esta imagen. Hay un estacionamiento, o sea, la gente va a poder estacionarse ahí abajo del edificio. Y creo que es un acierto el que se rescate toda esta zona pues que estaba, la verdad, muy abandonada. El mismo el profesor Oscar Lex lo confirmó, ¿no? Era una zona de miedo, ahí en el corazón, donde está toda la fiesta, Eduardo.
Y aparte el tema simbólico de un inmueble que venía arrastrando un litigio de muchos años. A mí en su momento me tocó participar como abogado hace ya más de 15. Y qué bueno, porque esto, recordemos que viene de la crisis económica del 94-95, en donde finalmente ya se está logrando arribar un buen puerto, una construcción que la verdad era, pues era un manchón, una marina, una zona tan bonita de Cabo sí. San Lucas. Me da mucho gusto que está logrando todo este resultado el grupo.
Se va a rescatar toda esta estructura, todo este esqueleto del hotel, porque cualquiera pensaría que se iba a demoler, más no.
No, se va a respetar.
Pues, posiblemente sean 2 años, un poco más, pero por ahí así, dependiendo de los trabajos, pero creo que esto viene a darle un giro importante a Cabo San Lucas, que pues la verdad se ha caracterizado por un desorden en todos lados, en las calles, a la entrada a Cabo San Lucas hay edificios, a ver si la actualización del PDU pone orden a todas las irregularidades que aprueban los cabildos, ¿no? Y que pues no hay una conceptualización del urbanismo como debe ser. Le tapan ya, por ejemplo, todas estas tiendas gigantes, ya a los de atrás les tapa la vista. En fin, se ha hecho pues con muy mala planeación, hay que decirlo, sin duda, ¿no? Y esto quedó también de manifiesto en una reunión importante, una de las primeras que participó la que va a ser la secretaria de Turismo, junto con todos los que conforman el CENET, que es el Consejo Nacional de Empresarios Turísticos, y que pues se habla de la importancia que tiene que el gobierno federal pues participe dentro de estos planes urbanísticos, porque si no hay, y también participe con todo el dinero que se genera, ¿no? En estos destinos turísticos no se regresa nada. Y es importante que se tenga en cuenta que al participar en lo que es la planeación de un destino turístico de esta altura, pues le va a redituar finalmente en impuestos y es un ganar-ganar. Y si no lo hacen así, pues es al revés, Eduardo.
Sí, esta parte que mencionas de estos fideicomisos muy, muy recomendables por el tema de la participación público-privada, me parece que son vehículos que ya se han probado que son efectivos. El propio Fiturca es un ejemplo, pero qué bueno que haya esta apertura, esperemos ya con la nueva administración, tanto municipal como federal, y que se logre que el destino vuelva a ser lo que en un momento fue. Vemos las zonas, por ejemplo, de Fonatur, pues falta de presupuesto, vemos cómo todo esto está pues muy, muy, muy deteriorado. Obviamente el tema de los presupuestos no alcanza para todo, pero sin embargo hay una generación de riqueza muy importante en este municipio que sí se debe canalizar en una parte en el propio destino.
Hoy tiene usted, le deseamos lo mejor a la nueva secretaria de Turismo, quien es Josefina Rodríguez Zamora, quien pues fue secretaria de Turismo en Tlaxcala, pero hay buenos comentarios de ella. Y bueno, pues es ojalá vuelva también el Consejo Nacional de Turismo, ¿no? Y el CNP, el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, tanto que se necesita. Y a ver, viene con empuje, es joven y es muy, por lo menos mostró que tiene una apertura muy accesible para la negociación y sobre todo el diálogo con los empresarios turísticos. Son los creadores de los empleos, los que son los artífices de estos destinos turísticos, que pues tenemos problemas todavía porque la competencia cada vez es más fuerte, Eduardo. En fin, vamos a la pausa, regresamos con más, no se vaya.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
Con las SUVs Peugeot 2008 y 3008, destaca con su diseño felino. Estrena Peugeot 2008 con motor turbo desde $449,900. O elige mayor espacio con Peugeot 3008 con bono de $41,500. Cat promedio de 27.5% sin IVA. Vigencia al 30 de septiembre de 2024. Descúbrela en peugeot.com.mx.
Esta temporada encuentra en Interceramic el piso más duradero en formato 60x120. Además, arma tu combo de baño o cocina con descuentos de hasta 20% o a meses sin intereses. Aprovecha, visita tu tienda más cercana y encuentra simplemente lo mejor. Válido en productos seleccionados hasta el 30 de septiembre del 2024. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en tienda.
¿Ya adquiriste tu pasaporte Golden Lovers? Si eres amante de la buena comida en Cabo San Lucas, no puedes perderte esta increíble oportunidad. Golden Zone tiene preparado para ti un viaje culinario que despertará todos tus sentidos. Presentando Golden Lovers, la ruta gastronómica que te llevará a disfrutar de los mejores restaurantes de la zona. Recorre, acumula y gana con Golden Lovers.
Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias.
Wow. CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
¿Te dieron de baja en el ISSSTE por falta de cuotas el año pasado? No te preocupes.
En la Cámara de Diputados modificamos la ley para que puedas reingresar al régimen obligatorio de forma voluntaria.
Cumple con los requisitos del ISSSTE y vuelve a disfrutar de sus beneficios. Infórmate hoy mismo.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabovisión noticias. Continuamos.
Fíjense que hemos tenido muy inquietud ahora que hablábamos de los planes de desarrollo urbanos, de la importancia que tiene una buena planeación y que los destinos tengan que seguir las reglas para tener un desarrollo armónico, pues aquí parece que las cosas no están bien. A ver si mañana y los siguientes programas vamos a hablar sobre lo que está sucediendo por Cerro Colorado, Eduardo. No sé si te has percatado de que hay ya cementeras, concreteras, estas. Pues son, la construcción se está dando por mayor y se ubican donde sea, donde se les ocurre casi, porque supuestamente hay una zonificación residencial, hay espacios que deben de respetarse, para eso está la planeación, para eso está el Instituto de Planeación Municipal de Los Cabos, el INPLAN, y está un plan de desarrollo urbano que todavía no se actualiza, todavía no se da a conocer, aunque el presidente municipal dijo que sería, es que se actualizaría ya oficialmente antes de que deje esta administración, este ayuntamiento, 28 de septiembre. Pero hay una gran preocupación y quejas de vecinos en toda esta área de Cerro Colorado, que se ha convertido en un lugar, además de riesgoso y peligroso, para los que por ahí pues trabajan o viven o tienen que hacer alguna cosa ahí en la plaza, es el mercado y toda esta zona. Hay una zona también residencial, hay agencias de automóviles, ya sabe a cuál me refiero. Pues ahora hay que también aguantar una compañía de una empresa de cemento y de concreto. Y ya me han mandado planos y fotos, fotografías. Es increíble que esto se permita. Pero bueno, esto lo iremos desmenuzando y se lo compartiremos en los siguientes programas, porque creo que es un asunto de interés público, interés general, y a todos nos afecta, porque aunque no vivamos en esta zona, pues pasas por ahí muy seguido, y a todo lo que está mal hecho, a todos nos debe interesar. Lo mismo el Tesal, aunque no vivamos ahí, pues sabemos lo que están viviendo los vecinos de esta comunidad, Eduardo.
Sí, porque además la parte que ahorita no mencionaste es la existencia, por ejemplo, de un hospital, de un colegio, el tema del tráfico y sobre todo que hay un proyecto que quedó varado respecto de un paso a desnivel justo en esa parte. Entonces, el retorno que está ahí es peligroso. Mucha gente está aprovechando la vialidad para simplemente dar el retorno porque no hay tanto riesgo, no hay carril de aceleramiento en el retorno que está sobre la carretera transpeninsular, y entonces uno tiene que incorporarse a la inglesa, ¿no? Al revés, está uno incorporándose en el carril de alta, en una parte que ya la gente con la bajada pues viene a una velocidad bastante considerable. Entonces, como dices, la parte no solamente de las concreteras, toda la parte que está hacia allá, porque recordemos que hay un proyecto que baja de la carretera de Cuota justo a esa altura. Entonces digo, si se está haciendo ya algo sobre eso, me parece que esta otra, este otro entronque que quedó también varado en la administración actual, esperemos que haya renovados bríos con la nueva administración para que finalmente se logre esto, porque son entronques también necesarios, pero que va a afectar ya a la de por sí cargada carretera transpeninsular que comunica a San José del Cabo y Cabo San Lucas, pero definitivamente hay que tener un muy buen ojo en toda esa zona, Armando.
Y ya por cierto, ya se convirtió en un problema pues de diario, ¿no? Los accidentes, ¿no? Hoy todavía me tocó ver un accidente. ¿A quién no le toca ver accidentes? O sea que ahora que vienen las lluvias extremes, su precaución al conducir, de verdad que por más que usted vaya bien, si no va a la defensiva, le puede tocar. O sea que le recomendamos que por favor tenga cuidado. Y bueno, hablando, volviendo al tema de la reforma judicial, yo estoy seguro, por si, no sé si seguramente estás enterado, Eduardo, que este domingo ahí en la Ciudad de México será la sede de la conferencia anual de la International Bar Association, una organización integrada por más de 80,000 abogados y 190 asociaciones y sociedades jurídicas de más de 170 países. Estoy seguro que se hablará de esto, tiene muchas aristas, ángulos, ventanas, por dónde entrarle. ¿Qué tan anticonstitucional puede ser, aunque ya se haya ganado una reforma constitucional? ¿Cuáles son las salidas que tiene pues la gente, los que han visto en esto un procedimiento totalmente antihigiénico, ¿no? O sea, bastante, bastante sucio, es la verdad, bastante manipulado.
Pues bueno, son varios temas. El tema del Congreso, la Barra Mexicana Colegio de Abogados es parte del IBA, efectivamente hay un Congreso. La persona que va a hablar de los que están convocados son gente de primera línea. En este caso tenemos al expresidente Ernesto Zedillo, en donde va a tocarse el tema justo cuando se están cumpliendo 30 años de la reforma que él propuso, pero una reforma no regresiva como la que estamos viviendo esta semana. Me parece que con altura de mira se presentó todo esto y ahí está el resultado. Me parece que el tema de la carrera judicial, Consejo de la Judicatura, todo esto es producto de esta reforma, la reorganización de la sala, de las salas y los ministros en la Suprema Corte. Entonces, creo yo que en la parte que mencionas en cuanto a qué va a suceder, no solamente en la parte de la implementación, pero sí se tiene que esperar a que se publique el decreto de promulgación de la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación para que corra un plazo y que se pueda presentar. Me parece que hay bases de una acción de inconstitucionalidad respecto del proceso legislativo que tú mencionas. Hay inclusive una hoja de ruta que nos estaría marcando el ministro en retiro, José Ramón Cosío, que ya presentó algo similar respecto a una reforma constitucional que se hizo en el 2007, también con muchos asegúnes, y creo que esa parte fue exitosa en el sentido de echar abajo una serie de reformas que pues estaban atentando precisamente contra el Estado de Derecho. Es decir, tenemos las bases para ello, no obstante que la parte política pues está rebasando, por lo menos ahorita, al marco legal por esta necesaria complacencia del poder legislativo hacia el poder ejecutivo. Y cuando ya estamos viendo que por lo menos la situación de los poderes se está resquebrajando en cuanto a su armonía y su verdadera interacción, porque no se trata de una división de poderes de papel, como ya la vivimos muchos años en el siglo pasado, cuando estaba el PRI en el poder público, sobre todo en la parte de la titularidad del Ejecutivo Federal. El presidente disponía, proponía, aprobaba. Y la verdad, estaban de comparsa los otros dos poderes, y lamentablemente muchas personas que votaron por esta gran mayoría, y todavía lo que no les correspondía con la sobrerepresentación, se están dando unas mayorías calificadas, vamos a llamarlo así, artificiales, que si no, también legales, pero lamentablemente no son justas respecto de su verdadera dimensión en la votación nacional de 54%. Entonces, creo que todo esto es una coyuntura muy difícil de poder por lo menos dilucidar en un futuro próximo. Me parece que este foro de la IBA que empieza en México, me parece que es algo importantísimo por la coyuntura, porque además los juristas más preclaros de este país van a estar dándose cita con muy buenas ponencias, y claro, ahí están los elementos para esta acción de inconstitucionalidad. Y bueno, veremos cómo la oposición pueda instrumentar esto y que finalmente sea el Poder Judicial mismo el que, aunque está siendo afectado de toda esta reforma, como se ya se promulgó, bueno, está por promulgarse, como se aprobó, y ya las 18 o más legislaturas locales lo está avalando, entonces todavía hay algo de camino por andar, querido Armando.
Ayer lo comentábamos con el juez Eduardo Osorio, por cierto, de Querétaro, que por cierto fue el único estado que ha rechazado la reforma del Poder Judicial. Se hablaba de esta suspensión definitiva que obsequiaron dos jueces federales. ¿Y qué pasa? Ahí hay desacato, pero no pasa nada. Seguramente se va a discutir, ¿no?, este tipo de acciones cuando hay un gobierno federal muy poderoso, ¿qué tanto puede hacer un amparo o más bien una suspensión por un juez federal?
Sí, ahí la parte fina, la parte técnica, es que un amparo no procede contra una reforma constitucional. Sin embargo, estas suspensiones de las que hablas, suspensiones definitivas, es decir, ya han estado confirmadas por magistrados de circuito que se habían inicialmente otorgado por parte de jueces de distrito, es precisamente para que se valide este proceso legislativo que no fue conforme a lo que marca el propio Reglamento General del Congreso mexicano. Entonces, ahí es donde creo que hay también materia de donde echar mano para buscar la manera de que los efectos de esta reforma, que ya obviamente la parte política ya vemos cómo ya se dio, se aprobó, vinieron todas estas situaciones complicadas de votos de personas que supuestamente estaban en un bloque opositor y que a la mera hora no, y también una ausencia muy lamentable, pero también con mucho trasfondo político de por qué no pudo aparecer el senador Barreda en el de Campeche en la votación misma. Entonces, bueno, definitivamente ahí hay mucha materia. La parte técnica, me parece que el juez Osorio tendría mejor manera de explicarlo, pero al final de cuentas también está eso, además de la parte de la acción de inconstitucionalidad, porque todo esto va a ayudar a tratar de, pues, porque la Corte misma, o sea, la Suprema Corte actual, ¿no?, los 11 ministros actuales tienen todavía esta palabra respecto de lo que se pueda llegar a presentar. Todavía no está, vamos a decir, claro, porque no lo habíamos visto. O sea, habíamos visto una reforma que pues se implementaba con lo existente, pero ahorita si dicen cada quien se va a su casa, bueno, vamos viendo esos temas que se antojan complicados en la implementación, Armando.
Y hablar, vamos a la pausa, regresamos con más. No se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta.
Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
Inicia la verdadera aventura solo con Jeep. Domina la libertad con el potente motor de Jeep Renegade o recorre el camino con las capacidades 4x4 de Jeep Compass. Estrénalos en el Jeep Sales Event con bonos de hasta 50 mil pesos y aprovecha las mejores promociones. Jeep, solo hay uno. CAT 27.5%, vigencia del 3 al 30 de septiembre de 2024. Consulta jeep.com.mx.
¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia. Tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-1460294. Celular 624-1470812. Máxima Fumigaciones. Compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
¡Wow! Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Yo siempre he dicho que nunca es demasiado tarde para aprender. Yo no sabía usar internet y me estaba perdiendo de un montón de cosas, como el correo electrónico, la educación a distancia y las compras en línea.
Pero aproveché los cursos gratuitos y las herramientas que ofrece el IFT para desarrollar mis habilidades digitales. Y ahora ya hasta hago videollamadas. No te quedes fuera. Acércate al IFT.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Descubre la elegancia en movimiento con GLE 450 Sport, una fusión perfecta entre estilo y potencia que redefine la experiencia de conducción. Este mes, en Mercedes-Benz, contamos con beneficios para adquirir GLE 450 Sport, bonos exclusivos, 13 meses sin intereses, 0% comisión por apertura o tasa preferencial del 11.2%. GLE 450 Sport es una excelente opción para quienes buscan un vehículo de lujo con rendimiento impresionante y características avanzadas de seguridad y confort. Así que no te pierdas los beneficios. Conoce más de GLE en Mercedes-Benz Los Cabos, en carretera Transpeninsular, kilómetro 25.5, zona Palmilla, o comunícate al 624-163-6410.
Y bueno, pues no podemos dejar de comentar el debate del pasado 9 del pasado martes, 9 de septiembre, sí, entre Kamala Harris y Donald Trump, y que pues la mayoría de los medios y allá en Estados Unidos, incluso algunos republicanos, pues le dieron el triunfo a Kamala Harris. Y ahora pues hay, supuestamente iba a haber otro tercer debate, iba a haber un tercer debate. Pero Donald Trump lo rechazó completamente. Dice, no habrá tercer debate. Y es obvio, pues ya a lo mejor le sacó, ¿no?
Sí, yo creo que viendo el buen desempeño que tuvo Kamala Harris en este debate, obviamente todo era para ganar por parte del Partido Demócrata después de la pésima presentación del presidente actual Biden en ese debate último, que pues de infeliz memoria para aquellos que están buscando una continuidad demócrata en la Casa Blanca. Entonces, Trump no creo que iba a ganar más adeptos de los que ya tiene con este tercer debate. Me parece que ya las cosas están muy marcadas y muy cerradas respecto de esta votación para el primer martes de noviembre. Entonces, este debate del 10 de septiembre me parece que fue algo positivo, simplemente por el ejercicio que se está dando de conocer, porque recordemos que, bueno, la marca Trump es muy conocida en Estados Unidos, pero la vicepresidenta, simplemente porque es una posición, si no menor, sí de una, vamos a decir, detrás de bambalinas, ¿no? Muchas veces todo depende qué tanto juego político le quiera dar el presidente en turno a su vicepresidenta o vicepresidente para que tenga esa exposición al público. Y vemos que con Kamala Harris, desde un inicio, por su juventud respecto al presidente Biden, siempre tuvo más participación. Y bueno, ahorita no se diga, ¿no? Ya con la candidatura que logra obtener, y va a estar todavía por mucho no descartado el resultado adverso a la actual administración, quizá por lo que está viéndose en la parte económica, y creo que Trump, ya sabemos lo que ha dicho respecto a México, lo mencionó muchas veces en el debate, que fue algo que pues hay que rescatar simplemente porque es un tema que nos afecta en caso de que llegue, wow, nuevamente al poder.
Pues fíjate, de acuerdo con los números, el debate atrajo a 667.1 millones de telespectadores y de acuerdo con Reuters, que es una agencia de noticias muy prestigiada, Ipsos, que se publicó el pasado jueves, el resultado del debate fue que el 53% dijo que Harris ganó y el 24% dijo que Trump había ganado. O sea que una ventaja bastante amplia. Y también se les preguntó a un buen número de estadounidenses que si querían o si les interesaría un tercer debate, el 54%, el 54% dijo que pues no este que sí que era suficiente este debate, y el 31% dijo que sí, que debe haber otro, el 46% dijo, perdón, que quería un segundo debate. Así las cosas allá en Estados Unidos. Y mientras esto sucede en Estados Unidos, Eduardo, pues la preocupación en Sinaloa se mantiene a tal grado de que se suspendió el grito, la ceremonia del grito del 15 de septiembre. Las clases en todos los niveles educativos se suspendieron también, sobre todo en los municipios de Culiacán, Elota, Rocosalá y San Ignacio. Así lo ha anunciado, lo anunció el propio cuestionadísimo y ya con muy pocos puntos de credibilidad, Rubén Rocha Moya. Lo dijo lo dio en un mensaje y reconoció que hay temor entre la ciudadanía por la ola de violencia que azota el estado. Esta provocada por la pugna de dos facciones del cártel de Sinaloa, la gente bajo el mando de Ismael El Mayo Zambada y los Chapitos, los herederos de que pues Joaquín El Chapo Guzmán pues se mantienen en guerra, y debe ser de pavor, ¿no? Hay fotografías que vemos allá, hay disparos, hay balaceras, y bueno, pues esto es una muestra más de la violencia que nada más no se controla, Eduardo, no se controla.
Y creo que es producto de esta política de Estado fallida de abrazos, no balazos, cuando vemos que la ciudadanía, como decías, no solamente la parte de los menores, de las escuelas, sino también los comercios han tenido que cerrar porque definitivamente pues no están los elementos dados. Y por otro lado, el gobernador dice todo está tranquilo, ¿no? Va a haber más presencia de militares para buscar apaciguar la situación, pero bueno, vemos que definitivamente no están haciendo caso y hay una ausencia del Estado tal que pues simplemente la ciudadanía tiene que guarecerse. Es lamentable. Tengo muchos amigos en Culiacán, ya les he mandado mensajes de solidaridad y pues obviamente me están comentando que pues sí hay este temor. Obviamente hay gente que está ya con home office, pues ahora sí que sin mucha opción para trasladarse a sus lugares normales de trabajo, o inclusive también si tienen que dar alguna clase, alguna docencia, también la están dejando, más que por tema de cómo estamos ahorita, como por Zoom. Pero bueno, es lamentable, ¿no? Que simplemente estemos sufriendo esto cuando pues el Estado, bien gracias, que están claudicando a su prioridad número uno, su responsabilidad principal es brindar seguridad a la ciudadanía, y este tema de involucrar más y más militares obviamente deviene en temas de violaciones de derechos humanos, pero bueno, es lo que hay, como dicen coloquialmente, ¿qué es lo que va a pasar sin una fuerza castrense que esté protegiendo, ¿no?, a la ciudadanía? Obviamente, pues mi reconocimiento a esa labor, que bueno, se antoja ya que va a ser prácticamente permanente en el siguiente sexenio, no de excepción ni temporal por el régimen legal que se le está dando ya ahora con estas reformas, no específicamente la judicial, pero sí las otras que ya vienen en camino.
Y bueno, también sí me gustaría comentar pues los nombramientos realizados por la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ratifican al titular del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino. Y bueno, y muchos otros más. Vuelve otra vez, como ya lo comentábamos aquí, el que hizo un terrible papel sin nada de experiencia y con pésimo desempeño, el ingeniero agrónomo Octavio Romero, que pues ahora pues lo mandan al Infonavit, man. Y pues vemos.
Ahí que estuvo en Pemex, ¿no? Es la persona que estuvo en su momento en Pemex.
En Pemex, perdón, sí, en Pemex, pero ahora está en Infonavit, exactamente. Y bueno, pues no se diga las ratificaciones dentro del gabinete de Claudia Sheinbaum, y como que le dejan poco margen para ella, pues, tener sus propios alfiles y peones y caballitos y torres y todo lo que es un juego de ajedrez. Y esto pues nos avisa que pues es un segundo piso prácticamente, pues, al estilo López Obrador, además de que pues el hijo de López Obrador será el próximo secretario del partido, del movimiento de Renovación Moral de Morena, con vistas al 2030. ¿Cómo ves?
Pues obviamente ya se está brincando un sexenio muy importante de por medio en esa proyección, pero bueno, finalmente creo que todavía hay que guardar